el siguiente tema de la mañana está reservado al empleo de datos personales recogidos en internet o en redes sociales con fines informativos o de investigación jornalística. Especial referencia a utilización de imagen e datos de menores de edad. Oponente, Víctor Salgado Seguín, que a continuación voy a hacer su presentación. Sobre las razones por las cuales se ha elegido este tema, creo que también casi iba a remitir la lectura del DOGA, ¿no? La resolución a la lectura del DOGA, ¿no? Eso no parece una explicación muy oportuna. Pero en este sentido, en la inauguración de la mesa, el presidente de Radio Televisión Gallega anunció ya pues tres de las cuestiones más importantes que habían suscitado, ¿no?, el interés, la opinión encontrada en relación a tres grandes temas, ¿no?, y que obviamente dan lugar a opiniones encontradas, pero lo que sucede es que esas opiniones encontradas no dejan de ser opiniones subjetivas, que a veces son opiniones que puede que esté en contraste o desconocemos con la habilitación legal o si es una actuación permitida. Me estoy refiriendo más allá del rechazo que susciten desde el punto de vista de la ética, ¿no? Las tres cuestiones a las que me refiero y que se refirió el presidente son, pues, Angrois, ¿no?, la utilización de fotos de, en el caso de asesinato de Asunta, y últimamente el caso de la enfermera contagiada del ébola. Pero eso son tres datos porque están hoy sobre la mesa, ¿no?, y son noticias que son objeto de opiniones encontradas y de comentarios en este momento, pero yo creo que se puede rastrear, ¿no?, en la prensa pues la utilización de fuentes extraídas pues de YouTube, Instagram y Facebook. Es un tema que particularmente me interesa porque desconozco, ¿no?, la habilitación legal, y yo creo que es un tema que nos debe interesar a todos. En este sentido, nadie más idóneo y oportuno y que lleva trabajando muchos años con este tema desde que empezó, me alegro de verte, hace muchos años que no nos vemos, y la última vez que lo dejé, y hace muchísimos años, ¿no?, empezaba con el interés en estos temas, y veamos a dónde ha llegado, veamos qué ha hecho en estos últimos años, que son muchos, que no lo he visto. Víctor Salgado es socio director de la firma referente en Galicia del derecho y las nuevas tecnologías, y lo digo además convencida porque le he seguido como perito en los juicios, aunque él no lo sepa, del despacho Pintos y Salgado Abogados. Está especializado este despacho desde sus inicios en derecho informático y comunitario y es autor del blog Abonauta, nominado para el premio al mejor blog jurídico 2010 por Derecho en Red y la editorial Boch. Es licenciado en Derecho y diplomado superior en Gestión Empresarial por la Universidad CEU San Pablo de Madrid y fue la primera promoción del máster en Estudios de la Unión Europea de la Universidad de A Coruña. Su tesis de licenciatura se centró en los aspectos jurídicos comunitarios sobre Internet, la sociedad de información. Mira dónde. Obteniendo la suficiencia investigadora como doctorando de la misma universidad. Profesor de Derecho Informático en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, es también socio fundador del capítulo gallego de la Internet Society, ISOCGAL. En el año 2000 fue incluido en las listas de expertos de la Comisión Europea para evaluar proyectos de I+D relacionados con la sociedad de información. Ha obtenido el Europrize Legal Expert Certificate, el primer sello de privacidad europeo auspiciado por la Comisión Europea en 2008, y ha sido reconocido en el European Certificate on Cybercrime and Evidence por el Certificado Europeo en Cibercrimen y Prueba Electrónica, auspiciado igualmente por la Unión Europea. Ha publicado una veintena de artículos en boletines y revistas especializadas, tanto a nivel nacional como internacional, sobre aspectos jurídicos de comercio electrónico, la legislación en materia de protección de datos, derechos de autor en Internet, la criminalidad informática o la regulación de los nombres de dominio, entre otras. Ha sido ponente de más de un centenar de conferencias académicas y profesionales, sobre todo también del tema que le hemos pedido que venga a exponer a LEGAP, y sobre temas relacionados con derecho informático e Internet. Asimismo, es socio fundador y vicepresidente tercero de la Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía, TIC, en ATIC. Bueno, pues, Víctor Salgado, bienvenido a LEGAP. Gracias por aceptar la invitación y vamos a conocer su opinión sobre esos temas, ¿no? La utilización de datos recogidos en redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, como fuentes de información periodística y su compatibilidad, claro, con la Ley de Protección de Datos.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Inma. Es para mí un doble placer y además de un honor pues estar esta mañana aquí. Lo que nos ha contado Inma es que el primero de esos artículos que tuve el honor de publicar me lo dirigió hace ya pues bastantes años en materia de delitos informáticos, lo que por entonces hablábamos de ciberdelitos o no se sabía muy bien cómo decirlo. Con lo cual, pues ha sido un honor, sobre todo, bueno, tener la posibilidad. O sea, que muchísimas gracias por la invitación y bueno, realmente no me puedo sentir de otra manera. Únicamente una precisión respecto a ese currículum, por supuesto, totalmente el cual agradezco. El premio, fui nominado, pero el premio lo obtuvo finalmente, curiosamente, José Ramón, sí, José Ramón Chávez, con lo cual que recomiendo su blog, realmente, como que es absolutamente imperdible. O sea, que lo tenemos muy cerquita y yo no lo conocía también. Lo acabo de corregir. Bueno, pues nada, muchísimas gracias también a LEGAP por invitarme y a todos ustedes pues por asistir en esta mañana a este tema que sin duda es un tema que está calando mucho, que nos está digamos a la orden del día, sobre el que afortunadamente se empieza a hablar desde un punto de vista jurídico y nos empezamos a hacer, yo creo, las preguntas adecuadas. Otra cosa es que sepamos responder esas preguntas, pero bueno, vamos a intentar por lo menos abordar o plantear los problemas, que son muchos, que tenemos encima de la mesa. Primero, mi intención es empezar con una pregunta y a ver si terminamos con una respuesta, que es ¿quién es el dueño de esta foto? Aviso que es una foto que ya es de hace bastante tiempo, es posible que, bueno, desde luego los personajes siguen muy de actualidad, pero es posible que le suene, no es algo tan reciente, pero está traído al caso. No sé si le suena esta fotografía. Y evidentemente, bueno, se ven personajes famosos, lógicamente, como son Shakira, Piqué. Ya les desvelo un poco que fue la primera fotografía, si mis datos no son correctos, no son incorrectos, que revelaba pues esa relación sentimental en esta pareja. Y lo primero, sin revelar mucho más de lo que puedan saber realmente de la propia fotografía, es quién es el dueño de esta foto. En este momento, no quiero abrir un debate, simplemente que lo piensen, a ver si realmente en este sentido se podría entender o aciertan de alguna manera al final. Alguien hizo la foto, alguien publicó esa foto, alguien posteriormente se hizo eco de esa foto y a alguien afectó esa foto, ¿vale? Intentaremos contar al final un poco la historia de esta fotografía. Todos tenemos avatares en Internet, todos tenemos avatares que nos representan en la red, haciendo un poco el símil de la famosa película de Avatar, de James Cameron, en el que nos movemos con nuestros usuarios. Puede ser nuestro usuario de Twitter, nuestro usuario de Facebook, nuestro propio correo electrónico, o cualquier otro tipo de red profesional, social, personal que nosotros tengamos. La primera pregunta es, ¿qué ley se le aplica a nuestro avatar? Porque claro, a nosotros más o menos está claro, ¿no?, qué ley se nos aplica, o por lo menos lo deberíamos tener claro. Pero parece que no tenemos tan claro qué ley se aplica a ese avatar, a esa cuenta nuestra de Facebook, o esa cuenta de Twitter, o nuestra propia página web, o nuestro blog. Bueno, en los inicios de Internet se dio una respuesta, vamos a decir así, de amigos, ¿no? Obviamente eran prácticamente amigos, o por lo menos se conocían todos los primeros usuarios de la red. Estamos hablando finales de los 60, 70, 80, en el que había decenas, cientos, no llegaban a pocos miles de usuarios en la red en todo el mundo. Por tanto, realmente hablar de legislación no tenía mucho sentido en ese momento. Se hablaba más bien de protocolo, de normas de etiqueta, de normas de buen comportamiento. Y una autora americana, cuya lectura recomiendo, Virginia Shee, resumió en esas 10 reglas, ya hace muchos años, cuáles, bueno, las leyes, vamos a decir así, como tablas de la ley, al estilo de mandamientos, que uno con estas reglas se podía mover perfectamente con toda seguridad por Internet. Desde luego, si leemos atentamente estas reglas y las aplicáramos hoy en día, realmente nos podríamos evitar muchos problemas que hoy en día se dan. Por ejemplo, pues la primera, la regla 1, nunca olvide que la persona que lee este mensaje es en efecto humana con sentimientos que pueden ser lastimados. Fijémonos la cantidad de problemática que nos quitábamos en este momento. O la regla número 2, adhiérase a los mismos estándares de comportamiento en línea que usted sigue en el mundo real. Parece un poco de perogrullo este tipo de cuestiones, pero simplemente cuestiones tan básicas hoy en día, desgraciadamente, no nos las planteamos y no damos cumplimiento a las mismas. Hete aquí que se necesitaba otra respuesta, se necesitaba otro enfoque. Y es aquí donde otro autor, el cual yo también recomiendo, Lawrence Lessig, en su momento profesor de la Universidad de Stanford y actualmente catedrático de la Universidad de Harvard, publicó un libro en el año 99, ya llovió, más o menos en la prehistoria de lo que hoy en día entendemos Internet, Código y otras leyes del ciberespacio, que realmente dice una sentencia que yo creo que es lapidaria y profética, ¿no? Y nos decía que el regulador es el código. Es la ley del ciberespacio. Es la forma en la que el hardware y el software hacen del ciberespacio lo que es. Ahí es donde se está moldeando el futuro del ciberespacio, hacia la libertad o hacia el control. Yo creo que si esta frase la ponemos perfectamente cualquiera de los personajes de actualidad, como puede ser Assange, Snowden, y la decimos que la ha dicho hace pocos días, nos la creeríamos perfectamente, pero esto se ha dicho en el año 99, en este importante libro, en el cual nos hace reflexionar fundamentalmente sobre una cuestión, y la cuestión es que Internet es parte de la realidad, pero también es una nueva realidad. Hay unas nuevas leyes que rigen en esa nueva realidad. Y la primera ley de todas es el propio código. Es la materia de la cual está hecha esa nueva realidad. Los programas, el software y, evidentemente, su interacción con los servicios que vemos en la red. ¿Por qué digo esto, que parece un poco también de perogrullo? Pues por una razón muy sencilla. ¿Se imaginan que en este momento se aprobara una ley, ahora que vemos leyes de lo más raro y variopinto, y además por canales de urgencia insospechada, que una ley que suspendiera la ley de la gravedad en España? Se la imaginan, ¿no? Todos esperaríamos ansiosos a la entrada en vigor de esa ley. Llegaría ese día, en un reconocimiento romántico de que todos los españoles tenemos derecho a flotar libremente, entraría en vigor. ¿Y qué pasaría? Pues lo siento mucho, siento desvelar el misterio, seguiríamos pegados al suelo. La ley no puede crear una realidad, no puede desvelar una realidad. Por tanto, la obligación que tiene la ley es, en primer lugar, conocer esa realidad y, posteriormente, regular esa realidad. Desgraciadamente, hoy en día estamos en muchos ejemplos en los que ignoramos la realidad de la red, ignoramos la realidad, esta materia prima de la red, y directamente estamos legislando en materias tan sensibles, por ejemplo, como el ámbito de propiedad intelectual, ¿no?, que lo vemos recientemente ahora en Cortes, a punto de ser aprobada la nueva reforma, sin ser plenamente conscientes de que, bueno, muchas de esas proposiciones pues realmente van a caer en agua de borrajas, con todo el esfuerzo que supone sacar una nueva ley, desgraciadamente. Bueno, obviamente hoy estamos en un entorno mucho más complejo de lo que estábamos al inicio de Internet y hace unos años. Esto puede ser un diagrama que nos representa lo que hoy en día es la red, que es bastante, bastante complejo, y esto va creciendo día a día. Y hoy nos dicen que estamos en una web 2.0. Bueno, hay algunos ya que hablan de la 3.0, la 4.0. Fundamentalmente la web 2.0 se diferencia de la 1.0, en la que antes solamente unos pocos publicaban en Internet, solamente unos pocos tenían acceso a Internet. Era como una lengua vernácula en la cual solo unos pocos escribanos la dominaban y podían perfectamente publicar. comunicar, que eran los programadores, los informáticos, o aquellos medios o aquellas personas que tenían medios económicos para pagar a esos programadores. Bueno, desde hace unos años, y sobre todo con el surgimiento del fenómeno blog, y ya no digamos el fenómeno de redes sociales, y ya el último boom, que es el de la mensajería, pues realmente esto ha acabado para siempre. Sin ir más lejos, el fenómeno blog, que surgió a principios de este siglo, en toda su explosión, pues realmente nos dicen que en este momento hay entre 2 y 3 millones de blogs, por ejemplo, en España, y diariamente los leen entre 7 y 8 millones de personas, lo cual no está nada mal. ¿Esto qué nos lleva? Que básicamente por cada persona que publica en la red, en el ámbito blog, 10 personas le leen. Pero si nos vamos a redes sociales, esto se ha magnificado enormemente. Hoy en día, en la red social, cada persona que publica hay un lector, y por cada persona que lee hay una que publica. Estamos prácticamente en 1-1. Todos navegamos por internet, publicamos cosas. ¿Por qué? Porque cada vez es más fácil. El que publicaba un blog, pues cualquier persona que supiera utilizar un Word. Hoy en día, ¿quién publica en la red social? Prácticamente cualquier persona que sepa sacar una fotografía. Y es así. Con la mensajería lo mismo. Mi madre no quería saber nada de nuevas tecnologías, y eso a pesar de que me dedico a ello desde hace muchos años, hasta que ha salido WhatsApp. Entonces, no ha pedido que le pongan internet, ha pedido WhatsApp. ¿Vale? Quiero WhatsApp porque quiere ver las fotos de sus nietos. ¿Vale? Y realmente eso es una realidad y que cada vez nos acompaña más. Por tanto, hoy en día volcamos nuestra vida en internet, advertida o inadvertidamente. Cosas que antes quedaban en un entorno familiar, en un entorno reducido, hoy en día las volcamos. Muchas veces con perspectiva idéntica de que solamente aquellas personas allegadas van a tener acceso a esos contenidos. Pero tenemos que ser conscientes de que esto no es así, como luego veremos. Más bien todo lo contrario. Bueno, me disculparán el diseño de esta siguiente diapositiva, pero es que le tengo mucho cariño. Me lleva acompañando desde el año ni más ni menos 97, desde mi primera clase en la universidad, de Derecho Informático, en el cual bueno, pues hice un poco un intento de esquematizar las áreas sobre las cuales el derecho tenía algo que decir en Internet. Bueno, esto ha variado bastante poco. De hecho, vamos a estar hablando de ellas en la ponencia de hoy. Ámbitos como protección de datos, el ámbito de telecomunicaciones, la propiedad intelectual o la firma electrónica o el comercio electrónico, y ya no digamos del ámbito de la cibercriminalidad, de los delitos cometidos a través de la red, han ido obviamente variando en lo que se refiere al texto, pero no en su conjunto y en las materias que más nos tienen que preocupar. Sin embargo, a lo largo del tiempo me he dado cuenta de una cosa, y además lo comentábamos el otro día con Julián Valero, otro gran tratadista sobre estas cuestiones, y es que cada vez nos vamos reduciendo más a lo esencial. No importa tanta la cantidad de legislación que tengamos, al final siempre nos terminamos topando con lo mismo, que son los derechos fundamentales. Y hoy en día, los derechos fundamentales que llevan con nosotros ni más ni menos que desde 1978, y solo si nos remitimos a nuestra Constitución actualmente vigente, pues realmente es algo que bueno, hoy en día están, podemos decir, o parte de esos derechos están más amenazados que nunca, y hay que defenderlos más que nunca. Y al final nos estamos topando con ellos, y es lo que vamos a centrarnos fundamentalmente. Pero antes de entrar en eso, a mí me gustaría hacerles de nuevo, yo como digo, traigo preguntas, traigo muchas preguntas, y a ver si alguno pues se atreve también a contestármelas. Supongo que estos logotipos que salen ahí, pues ustedes les sonarán, ¿no? Algunos de ellos, posible que sean usuarios de ellos o prácticamente de todos, ¿vale? Yo también lo soy. Solamente voy a hacer una pregunta. ¿Por qué son gratis? No sé si alguna vez se han hecho esta pregunta. Realmente es algo que deberíamos de hacernos. Estamos, claro, estamos en una sociedad donde nos encanta que nos den cosas gratis, y más en los tiempos que vivimos, ¿verdad? Además, Internet, pues ya, entre comillas, le hemos puesto el todo gratis, desde la propiedad intelectual a cualquier herramienta que usemos en Internet, por muy avanzada que sea, en el momento que tenemos que pagar por ella. Bueno, ya solo recuerdo el caso de WhatsApp, ¿no? Cuando dijo que había que pagar 0,89 céntimos al año por su servicio, tamaño despropósito. A mí me hubiera preocupado que no quisiera cobrar nunca, por ejemplo, ¿no? Y de hecho me sigue preocupando WhatsApp, pero bueno. Bueno, no sé si alguien del público se atreve a darme la respuesta, ¿eh? Efectivamente. Todas las empresas que están aquí detrás, obviamente, no son ONGs, precisamente. Más bien al contrario, son empresas que se valoran en miles de millones de dólares. Por citar la que va peor en bolsa, que es Facebook, y eso que va mal en bolsa, vale en torno a 80.000 millones de dólares. ¿Qué vale en Facebook 80.000 millones de dólares? La tecnología de Facebook, las instalaciones de Facebook, los ordenadores, el coche de Zuckerberg. Pues no. Lo que vale Facebook 80.000 millones de dólares son los datos de más de 1.200 millones de personas, de usuarios, que ahora mismo tiene su red social. Y es que realmente esto es una pregunta trampa. Decimos, ¿por qué son gratis? En realidad no son gratis. No hay nada o casi nada gratis en la red. Pagamos con otra moneda nuestros datos, nuestra información. Y de esto, evidentemente, tenemos que ser conscientes, sobre todo habida cuenta del ámbito normativo que se aplica a estas redes sociales, que es muy distinto al que se aplica al nuestro. Bueno, vamos a hablar de derechos fundamentales. Yo creo que es un poco los ladrillos sobre los cuales vamos a construir un poco esta normativa que se aplica a la red como a nuestra vida diaria y, desde luego, rige el funcionamiento de los medios de comunicación que tenemos aquí presentes. El primero de ellos, la sacrosanta libertad de información, ¿verdad?, defendida por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y el artículo 20 de la Constitución Española. Y yo añadiría la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Luego veremos por qué digo esto, ¿eh? Es importante. Nuestro artículo 20 de la Constitución nos diferencia claramente varios ámbitos de esta libertad. Luego no veremos lo mismo en la intimidad, que curiosamente nos la dejan ahí, nos la nombran y la dejan huérfana de toda definición, ¿eh? Pero sí define muy bien lo que es la libertad de información, la libertad de expresión. Y yo destaco fundamentalmente dos derechos, dos libertades que reconoce la Constitución. La primera, en el apartado 21A, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Y luego la letra D, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Si nos detenemos un poquito a leer, son cosas que parecen lo mismo, pero para nada son lo mismo, ¿eh? En el primer apartado estamos hablando de la opinión, la libre expresión de la opinión, mientras que en el apartado D estamos hablando de la información. Y hay reglas distintas. Hay límites, por supuesto, pero uno ya lo tenemos ahí. ¿Qué límite tenemos fundamentalmente? Pues aparentemente para la expresión no tenemos ningún límite, por lo menos no nos lo ponen ahí, pero la información sí que tiene un límite. ¿Cuál es el límite de la información? La veracidad, efectivamente. Por tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para un correcto ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de información es que la información sea veraz. Si no es veraz, evidentemente no podemos ampararnos en esta libertad, ¿de acuerdo?, ni en este derecho. Pero no son los únicos derechos, por supuesto, no son los únicos límites. Aquí tenemos otra serie de límites. El derecho al honor, el derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la propia imagen, la protección de la juventud y de la infancia y, en general, el resto de derechos del título 1 de la Constitución Española y su desarrollo legislativo. Obviamente, esto es con lo que nos vamos a manejar. ¿Hasta qué punto estos derechos hoy tienen más presencia que nunca? Porque en Internet, desde luego, otra cosa no hay. Pero información y opinión la tenemos en abundancia. Vamos a ver las esferas de protección, las herramientas que la ley nos da para defendernos como ciudadanos, ya de a pie, en esta vorágine de información, en esta vorágine de uso respecto a nuestra información. Bueno, la primera de ellas es una vieja compañera, nos lleva acompañando por muchísimos años, que es la intimidad. La intimidad es mucho más pequeñita de lo que nosotros pensamos. No piensen que la intimidad, yo siempre que pregunto pues en seminarios, etcétera, bueno, ¿qué pensemos? ¿Qué pensáis que entra en la intimidad? Y les puedo asegurar que el 80% de las cosas que me dicen no están incluidas en la intimidad. Por ejemplo, nuestras cuentas bancarias no están incluidas en la intimidad. Nuestra información laboral no está incluida. Nuestra información, vamos a decir así, de la nómina, lo que percibimos, no está incluido. Nuestro DNI no está incluido. incluido. Nuestro domicilio, nuestro teléfono móvil no está incluido. ¿Qué está incluido al final en la intimidad? Bueno, pues fundamentalmente la información más sensible. Datos relativos a nuestra ideología, religión, creencias, vida sexual, datos relacionados con nuestra salud. Es decir, la esfera más sensible, vamos a decir así, del individuo. El resto está totalmente desprotegido. Por supuesto, luego hay ámbitos como nuestro domicilio, ¿vale? O nuestras comunicaciones, también más en amenaza que nunca, que también están protegidos por la intimidad, pero no todas. Las comunicaciones privadas, vamos a decir la mensajería, pero lo que publicamos en Internet, eso en principio no está protegido por la intimidad. Por tanto, hoy en día no es suficiente. Vamos a dar un peldaño más, a ver si otro derecho realmente nos protege más. Y aquí tenemos la propia imagen. La propia imagen es uno de los grandes olvidados. Es un derecho que realmente está reconocido, está ahí medio disimulado entre el honor, la intimidad, y que realmente ha pasado muy desapercibido, salvo para dos colectivos, que son los famosos y los futbolistas, si me permitís, las dos Fs, que viven de ello, evidentemente. De mayor o menor medida viven de ello, de su propia imagen. ¿Vale? Pero el común de los mortales que no vivimos de nuestra imagen, parece que no tenemos derecho a la propia imagen. Yo más bien les digo lo contrario. Tenemos más derecho todavía que las personas con notoriedad para proteger nuestra imagen. En definitiva, ¿qué es lo que protege la propia imagen? Porque si nos vamos al bien jurídico protegido, realmente no tenemos percepción de que realmente... Sí, sabemos que la propia imagen es el derecho a que no nos saquen fotos y, desde luego, que no publiquen esas fotografías sobre nosotros sin nuestra autorización, salvo, evidentemente, las excepciones que permite la ley, que alguna de ellas veremos después, pero que estamos intentando proteger, en definitiva. Pues es curioso, por mucho que lo pregunto, es muy difícil llegar a la respuesta adecuada. No, yo he estado, ya digo, en muchos seminarios donde hemos dado vueltas y vueltas y vueltas y hemos tardado un montón de tiempo en realmente dar con la clave, y al final casi había que dar pistas para llegar con la clave. Lo que protege es ni más ni menos que el derecho al anonimato. Algo tan importante hoy en día y tan denostado, ¿verdad? Estamos en una sociedad donde parece que lo importante es ser famoso, además de tener mucho dinero, evidentemente. Parece que una cosa va unida con la otra. Hablamos, por ejemplo, del portavoz de Podemos, que tanto se está hablando de él, tanto se está publicando sobre Pablo Iglesias. Bueno, pues en una reciente entrevista me llamó bastante la atención que, claro, esto nos reiríamos, ¿no? Dice que se le está haciendo enormemente duro desde que ha saltado a la palestra, porque hace nada era un profesor de universidad, o sea, sinceramente una persona anónima, conocida en su entorno, pero nada más. Realmente se le está haciendo enormemente duro ser reconocido allí donde va. Esto que nos dicen también los famosos, y de bueno, esto es a lágrimas de cocodrilo, ¿no? Ya le compensará. No, no, es una gran tragedia y realmente no somos conscientes realmente la losa que supone, que evidentemente compensará, o intentarán que compense, lógicamente, por otras vías, pero nadie tiene obligación de soportar esta losa. Desgraciadamente, hay personas que no eligen. Pablo Iglesias ha elegido saltar a la palestra. Tenemos otro caso, como es Teresa Romero, que no ha elegido saltar a la palestra. No ha elegido que los medios hagan eco de su fotografía. No ha elegido ahora mismo que toda esta información se vincule a su persona. Por tanto, esto es algo que, como mínimo, debemos todos reflexionar. Y, independientemente de que reflexionemos, nuestra Constitución, la ley más importante que tiene nuestro ordenamiento jurídico, se encarga de protegerlo. Y evidentemente, y yo lo digo y lo diré siempre, tenemos una de las legislaciones más avanzadas del mundo para proteger nuestros derechos en la red. Pero tenemos que, primero, conocerla y, segundo, saber cómo ejercerla, cómo protegernos de ello. En tercer lugar, tenemos, esta está de moda completamente, la privacidad. Privacidad que, si vemos alguna edición no demasiado antigua de la RAE, ni siquiera venía esta palabra. No era una palabra en español, era el privacy, era una palabra anglosajona que realmente no tenía traducción más allá que la intimidad. Entonces, ¿por qué nos hemos traído la privacidad? Bueno, pues porque era necesario. O sea, estábamos totalmente, ya vemos que las herramientas que teníamos eran muy pequeñitas para defendernos frente a todo lo que supone ahora mismo el fenómeno de la informática y de las telecomunicaciones. Por tanto, la privacidad viene a englobar ahora mismo todo lo que supone los datos relacionados con una persona. Todos los datos que comentábamos antes que no estaban incluidos, están incluidos en privacidad. Y además con una enorme ventaja, que es que desde el 30 de noviembre del año 2000, en las sentencias del Tribunal Constitucional 291 y 292, ya es un derecho fundamental. No podemos decir que sea el primo pobre de la intimidad, como decíamos hasta ahora. No, 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 es un derecho fundamental con el mismo rango que el resto de derechos fundamentales que estamos comentando. Me he dejado uno, no sé si se han dado cuenta, que es el del honor. El honor también es uno de los grandes derechos afectados ahora mismo por el uso que hacemos de ellos, ¿no? Y también lo veíamos como límite a la libertad de información. Hace no muchos años la gente se batía en duelo y moría por honor o mataba por honor. Aún hay sociedades, sobre todo si nos vamos a Oriente, pensando por ejemplo en el ámbito de Japón, en el que todavía le dan tanta importancia al honor como a la propia vida. Y cuando entienden que han perdido su honor, ya sea en el ámbito profesional, personal, no tienen miramientos a la hora de quitarse su propia vida. Esto es bastante inconcebible para nosotros como sociedad occidental hoy en día, pero tenemos que ser conscientes que el honor, hoy por hoy, más que nunca, y gracias a la red, nos afecta y nos pesa. Lo que llamamos reputación online, yo no sé si han hecho la práctica, si no se lo recomiendo, buscar su propio nombre en Google, de verdad, háganlo, y sobre todo entrecomillen su nombre completo, que es como tenemos realmente el resultado exacto. Se sorprenderán de la cantidad de información que tiene Google, bueno, más que Google lo que es muy bueno indexando esa información, la que tiene en general Internet sobre nosotros. Por tanto, hoy en día surge un nuevo derecho que también está bastante en boga, que es el derecho al olvido, que se vincula el derecho al olvido mucho con la protección de datos, como es lógico, y más sobre todo desde la importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de este mismo año, que nos ha emocionado a todos porque por fin obligan a Google a retirar enlaces que hacen referencia a personas para garantizar este derecho al olvido. No se equivoquen, el derecho al olvido está más vinculado con el derecho al honor que con la propia privacidad, aunque evidentemente con el honor fundamentalmente, la dignidad personal. Obviamente, la protección la tenemos no solo en el ámbito constitucional, sino incluso en la vía última de protección, como es el ámbito personal, tenemos ahí las injurias, las calumnias, ¿no? Los delitos, que evidentemente hoy en día también están más en boga que nunca, sobre todo en el ámbito de Internet, más que se ejerzan, realmente se amenaza mucho con eso, ¿no? Y además siempre, injurias y calumnias. Me voy a querellar por injurias y calumnias. Bueno, por injurias o por calumnias. No, por injurias y calumnias. Ya parece que, oye, para eso ponemos un solo nombre y ya está. No. Las calumnias hacen referencia a la información, sobre todo información falsa, acusarnos de un delito a sabiendas o pudiendo presumir que no lo hemos cometido. Mientras que las injurias es, podemos decir, el mero insulto, ¿vale? Para más o menos diferenciarlo. En cuanto al derecho a la intimidad, como digo, lo tenemos incorporado también en todos estos Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos, 18 de la Constitución, y yo rompo una lanza por nuestra Constitución española. No rompo una lanza por el apartado 1, porque la verdad a mí me hubiera gustado que nos lo hubieran definido, ¿no? No solo que simplemente nos digan que tenemos el derecho a la intimidad, además del honor y a la propia imagen, que nos lo hubieran definido un poquito más hubiera estado bien, pero bueno, eso se ha encargado el Tribunal Constitucional, pero sí rompo una lanza por el apartado 4. Imagínense, si teníamos buenos legisladores, el constituyente, que en el 1978 alguien se le ocurrió incluir la palabra informática en nuestro texto. Y no solo la palabra informática, sino además como un límite, como una amenaza, la necesidad de limitar el uso de la informática mediante una ley, como no podía ser de otra manera, una ley orgánica, para garantizar y proteger estos derechos. Ese es el apartado 4 de ese artículo 18, que ya digo, ¿cuántos ordenadores había en 1978? Pues casi los podríamos contar con los dedos de una mano. Y sin embargo, bueno, luego tardamos 14 años en aprobar la primera ley, y unos cuantos más en el actual marco normativo, pero por lo menos ya teníamos ahí la primera señal de alarma. En cuanto a la propia imagen, sí que se desarrolló muy pronto. Concretamente, en la Ley Orgánica 1/82, entre otros derechos, se desarrolló. Y en relación a los medios de comunicación, es especialmente importante lo que vemos en el apartado 2 del artículo 8 de esa ley. El derecho a la propia imagen no impedirá, entre otras cosas, el apartado C, la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. Dos elementos. Primero, que la persona, pues si no tendríamos personas en el telediario, ¿verdad? Nadie sacaría imágenes de personas. Primero, que la persona aparezca perfectamente vamos a decir así, reconocible. Si no aparece una persona reconocible, no habría falta. O sea, es decir, si hacemos una foto general muy lejana y con personas de espaldas, a priori no tendría ningún sentido. Cuando aparecen fotos de personas reconocibles, entonces tenemos que preguntarnos, obviamente, si estamos ante un suceso o acaecimiento público. Pues mira, es que me han sacado una foto en la manifestación del otro día, en la que se rompieron unos cuantos cristales y salgo yo ahí en la portada del medio que sea, ahí entre eso, que yo no tenía nada que ver, yo pasaba por allí, pero me han sacado mi foto. ¿Puedo impedir que mi foto haya salido publicada? ¿Puedo solicitar una indemnización? Bueno, si realmente estabas en un evento noticiable, vamos a decir así, vamos a empezar a utilizar este término, aunque no sea jurídico, pero vamos a empezar a utilizarlo, porque ya poco a poco se va incluyendo también nuestra jurisprudencia, pues lo siento mucho. Y tu imagen no sea esencial, no sea central en la noticia, sino que sea meramente accesoria, pues lo siento mucho. Tus derechos ceden ante el derecho a la libertad de información en ese caso. Ahora, ¿y si yo soy el protagonista de la noticia? ¿Y si mi foto ya es la protagonista? ¿Cómo actuamos aquí? Bueno, pues aquí hablamos de los personajes públicos frente a los personajes anónimos. Hacemos esta distinción no porque nos guste hacerla, sino porque el propio Tribunal Constitucional lo hace. Hablamos de la famosa sentencia 115 del 2000, pero hay mucha jurisprudencia anterior y jurisprudencia posterior, pero usamos esta sentencia como referencia a estos efectos. Y nos dicen, entre otras cosas, que los personajes con notoriedad pública sí que merman un poco en su derecho. Esa esfera cede un poco. ¿Por qué? Yo le voy a dar la explicación rápidamente. Porque ya no son anónimos, o por lo menos ya no son tan anónimos como eran. Entonces, si yo no soy una persona anónima o totalmente anónima, yo no puedo pretender ser anónimo a partir de ahora. Por tanto, esto no tiene que ver con la intimidad. Aunque el Constitucional está hablando de intimidad y se refiere principalmente a la intimidad, realmente nos debemos de referir fundamentalmente a la propia imagen. La propia imagen, un famoso, vamos a decir así, por haber vendido su vida, nunca pierde su derecho a la intimidad. Su intimidad la conserva siempre, siempre. Aunque haya dejado a los medios entrar en su casa para un reportaje y para algo puntual, eso no significa que a partir de ese momento los medios puedan entrar en su casa cuando quieran. No. Su intimidad la sigue conservando. ¿Qué merma? Merma otro derecho, que es muy, muy cercano, que es la propia imagen. Es decir, en el momento que yo voluntariamente he hecho mi fotografía pública, ya yo he renunciado, en cierto modo, a ese, por lo menos en parte, a esa expectativa de anonimato. Entonces, para personajes públicos, por eso se les puede, entre comillas, sacar fotos por la calle. No hablo de ámbitos íntimos, evidentemente. Siempre, obviamente, que tenga que ver con el tenor de la noticia, etcétera, etcétera. Pero no se puede negar con la misma contundencia que se niega una persona privada. Sin embargo, aquí ya nos dice que su eficacia como límite de derecho a la información en el ámbito de intimidad sigue tan vigente como de quien carece de total notoriedad. Con lo cual, a sensu contrario, el propio Tribunal Constitucional nos está diciendo que las personas que carecen de notoriedad, que carecen de trascendencia pública, por supuesto conservan todos sus derechos, por lo menos nos lo ponen en equiparación. Y particularmente el que estamos hablando, el derecho a la propia imagen. Bueno, y entonces, solo nos queda una opción, que la persona en sí sea un hecho noticiable. Hablamos de una persona anónima, hablamos de una persona que no tiene notoriedad. Es cuando esa persona va a ser en sí misma hecho noticiable. Esto sé que es muy complicado, pero se está dando constantemente. Se ha dado con Teresa Romero, se ha dado con el maquinista Angrois, se ha dado con Asunta, desgraciadamente ya no viva para ejercer sus derechos, pero son los tres casos que efectivamente ha comentado Inma al principio, que es que se encadenan perfectamente lo mismo. Personas que previamente no tenían ningún tipo de notoriedad, por una razón, desgraciadamente en los tres casos, muy negativa, saltaron realmente a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación. ¿Puede, sin más, el medio de comunicación hacerse eco directamente de la imagen? Estamos hablando de la imagen de la persona amparándose en el hecho noticiable. Bueno, vamos otra vez a la sentencia del Tribunal Constitucional a ver qué nos dice. El fundamento jurídico 9 nos dice que resulta decisivo determinar si nos encontramos ante unos hechos o circunstancias susceptibles de afectar al conjunto de los ciudadanos, lo cual es sustancialmente distinto, ya sea de la simple satisfacción de la curiosidad humana por conocer la vida de otros, o lo que a juicio de uno de dichos medios puede resultar noticioso en un determinado momento. Por tanto, no tiene que ver lo que opine un medio en un momento determinado. No tiene que ver con el hecho de que haya un interés público por conocer ese dato. Simplemente el medio se tiene que publicar si realmente esa información es esencial y merece tener trascendencia pública, porque son circunstancias susceptibles de afectar al conjunto de los ciudadanos. Aquí ya entraríamos en el caso concreto. Realmente, la fotografía de Teresa, por hablar del caso más reciente, la fotografía de Teresa Romero, ¿aporta algo? ¿El hecho de conocer su cara aporta algo a la noticia? ¿O realmente satisface otro tipo de cuestiones, sobre todo en los entornos en que se ha tomado? Ya no vamos a hablar de dónde hemos tomado la foto. No me estoy preocupando de si la ha tomado un medio o la ha tomado, o se ha tomado de una red social. Luego iremos a eso. Me refiero fundamentalmente a esta reflexión. Pues esto es lo que nos propone el Tribunal Constitucional como primer límite. Si la persona es un hecho noticiable en sí misma y la imagen de una persona aporta, pensemos, por ejemplo, en una persona en busca y captura, un delincuente peligroso. Ahí puede estar justificado y una alarma social. ¿De acuerdo? En otros casos resulta difícil planteárselo. Ya adelanto mi opinión en relación a, yo creo que, y además como me la han pedido antes de entrar, pues ya tengo que mojarme ya totalmente. Yo sí que creo que ha habido una extralimitación. Una extralimitación, ya sin avanzar más en mi ponencia, en el uso que se ha hecho por parte de los medios de las imágenes del entorno personal, incluso en ocasiones del entorno íntimo, de todas estas personas. ¿De acuerdo? Sí que ha habido una extralimitación bastante seria. Bien, hablamos de privacidad. Tampoco me quiero extender mucho más en, porque vamos con el tiempo siempre contado, y me encantaría tener tiempo, si es posible, para preguntas o para algún pequeño debate, si se da el caso. Hablo de la privacidad, y hablamos todos de privacidad. Se nos llena en los medios también, perdón, hablar de privacidad. Tenemos una privacidad, pero dos conceptos, dos sistemas muy distintos de esa privacidad. Primero, el privacy norteamericano. ¿Por qué me centro en Estados Unidos? Pues por una razón. Es la cuna de Internet y es la cuna todavía de los servicios más importantes que tenemos en Internet. Nómbreme cualquier red social, nómbreme prácticamente cualquiera, el 90% de los servicios están ubicados y están alojados en Estados Unidos. Por tanto, se le aplica en primer término la legislación norteamericana. Bueno, pues nos va a sorprender lo primero. ¿Qué es el privacy en Estados Unidos? No es un derecho constitucional. Hete aquí. Pero si hablábamos de que había un derecho constitucional que en Estados Unidos, la primera enmienda, que es la libertad de información, la libertad de expresión, allí sí, la primera enmienda de los Estados Unidos reconoce la libertad de expresión. Sin embargo, no tenemos un derecho como tal cual reconocido en la Constitución como derecho a la privacidad. Hay alguna pequeña referencia a papeles, al domicilio, pero son muy tangenciales. Desde luego, no es un derecho en sí mismo. Por supuesto, tampoco derecho a la intimidad. Ni la intimidad ni la privacidad están reconocidas a nivel constitucional en los Estados Unidos, lo cual sorprende bastante. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que evidentemente no significa que no exista. En Estados Unidos existe privacidad. Ha sido reconocida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Si no recuerdo mal, la primera sentencia que reconoce el derecho de privacidad en Estados Unidos es de 1879. Un tal juez Clooney, no sé si antepasado o no del actor, pero reconoció por primera vez, evidentemente, el derecho a la privacidad. ¿Cómo lo definió? Como the right to be let alone, el derecho a que me dejen en paz, el derecho a estar solo, a que respete, en primer lugar, el gobierno, el Estado, mi domicilio, mis papeles, mis cosas. Bueno, realmente esto nos puede parecer suficiente, pero lo cierto es que no es suficiente en absoluto, porque el hecho de no ser una protección constitucional nos lleva a que cuando hay alguna situación especial, el propio legislador pueda modificar este derecho con mera legislación. Y esto pasó después del 11 de septiembre. El 11 de septiembre, aciago, se aprobó una también aciaga ley, la Patriot Act, la ley patriótica en Estados Unidos, que suspendió ni más ni menos este derecho para casos de sospecha de terrorismo. Con lo cual, todas las comunicaciones se pueden intervenir perfectamente sin necesidad de orden judicial, simplemente con la mera sospecha de que tenemos alguna actividad terrorista. Y esto, desgraciadamente, no solo afecta a los ciudadanos norteamericanos, nos afecta a todos, porque nuestras comunicaciones también circulan a través de sus redes. Ahí ha surgido tema de NSA, etcétera, 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 que hemos tenido también recientemente. Bueno, a lo que nos importa en este caso es que no tenemos tampoco una ley de protección de datos federal, nada que se le parezca. Por tanto, ¿qué cabe hablar en Estados Unidos? En Estados Unidos cabe hablar de políticas. Cuando no tenemos una ley, ¿qué tenemos? Política. Un protocolo, como veíamos al principio de la hora de Internet. Política de privacidad. Por eso en Internet oímos la política, vemos tantas políticas de privacidad. ¿Qué es una política de privacidad? Al final es una norma o una, vamos a decir así, declaración de intenciones que una empresa, que una entidad decide aplicar sobre los datos que maneje en este caso. Entonces, Google tiene la suya, Facebook tiene la suya, prácticamente todas las empresas que tenemos en Internet tienen su propia política de privacidad. ¿Cuál es la consecuencia de incumplimiento? Ninguna. O prácticamente ninguna. Desde luego no hay una autoridad de control en estos momentos en Estados Unidos que vele por la privacidad de los datos. A lo sumo hay una autoridad de control, que es la FCC, que puede intervenir en determinados casos cuando hablamos de afectación de grandes masas de datos y se vulnere la ley de alguna manera la política de privacidad. Si yo, en vulneración de mi propia política, uso los datos para algo que no he dicho que los voy a utilizar, puedo decir fraude al consumidor. Por esa línea se está haciendo, curiosamente, gran parte de las cuestiones en Estados Unidos que se están viendo van por vía de fraude al consumidor, no por otra vía, no por protección de derechos fundamentales. Estamos hablando simple y llanamente de una cuestión de consumo. Por tanto, ¿qué tiene que hacer alguien para evitar caer en esto? Muy fácil, cambiar la política de privacidad. Si yo ahora quiero hacer una cosa con los datos que antes no la hacía, cambio mi política, entonces nadie me puede acusar de que yo he vulnerado nada. Esto es lo que están haciendo constantemente todos los medios. Luego veremos el caso de Facebook. Ha cambiado un montón de veces a lo largo de su historia, ha cambiado la política de privacidad. ¿Vale? ¿De quién son los datos, en definitiva? Antes veíamos el caso del propio Facebook. Los datos en Estados Unidos son de la entidad, de la empresa. Es un bien más, lo mismo que las sillas, las mesas, también los datos. Puede comerciar con ellos, es dueña plenipotenciaria de esos datos. Bueno, ¿y qué nos encontramos en Europa? Afortunadamente la cosa cambia. Aquí sí hablamos de un derecho constitucional y tal y como hemos visto en nuestro país, distinto de la propia intimidad. Es el derecho a la protección de datos de carácter personal. No solamente tenemos una ley, tenemos una directiva europea y tenemos una ley y un reglamento en estos momentos en tramitación, que esperemos tenerlo algún día, Las últimas noticias que podemos tenerlo dentro de 6 meses o dentro de 2 años, pero da igual, ya tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que con eso nos podemos ir apañando durante unos cuantos años, meses o años. Tenemos ley y, por tanto, tenemos unos requisitos y tenemos unas sanciones si no se incumplen. Sanciones que, además, en nuestro país son bastante importantes, que pueden llegar a los 600.000 euros, ni más ni menos. Y, por último, ¿quién es el dueño de los datos? Pues en Europa los datos siguen siendo de las personas, siguen siendo de los interesados. Por eso es un mal negocio tener una red social en Europa. Con el permiso de Twenty, pero es verdad, o sea, no pueden valorar en su activo los datos, porque no son suyos, no pueden hacer lo que quieran con ellos. Bueno, aquí le trasladaría otra pregunta, no sé si la saben. ¿Cuál es la mayor mentira de Internet? La privacidad es una de las mayores mentiras, pero no es la mayor. ¿Cuál es la mayor mentira? ¿Perdón? Efectivamente, esta es la mayor mentira y que todos los días la estamos cometiendo casi imperceptiblemente, ¿verdad? He leído atentamente y acepto las condiciones de uso. Pues es normal, es decir, si queremos tener tiempo y tiempo de vida y de trabajo, pues realmente no podemos leernos todo lo que nos ponen delante y realmente en este caso es una gran mentira y la que todos somos, estamos afectados. Concretamente, si hablamos en Facebook, para que nos hagamos una idea, esta ha sido la evolución de Facebook desde desde su fundación en el año 2005 hasta la última versión en el año 2010. Esto, curiosamente, ha sido publicado no por un medio nacional ni un medio europeo, esto ha sido publicado por un medio americano, el New York Times, que hace en el año 2010 precisamente publicó este esquema. Afortunadamente allí ya va una preocupación también creciente por la privacidad. Y aquí ven, obviamente no pueden leerlo, pero sí ven la extensión del texto. Aquí, en el año 2005, tenemos ese pequeño texto de 1.004 palabras que tenía la política de privacidad de Facebook y cómo ha ido evolucionando los siguientes años. En este momento, en la última versión del año 2010, en este momento, y aquí lo ven en este gráfico, los términos legales de Facebook, hablo de la política de privacidad, tiene más palabras que la Constitución de los Estados Unidos de América. Con lo cual, como para una lectura tranquila, ¿verdad? Por tanto, lo aceptamos, ni más ni menos. ¿Y qué estamos aceptando? Bueno, pues entre otras cosas, Facebook nos dice lo siguiente. Nos concedes una licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser subotorgada, sin royalties y aplicable mundialmente para utilizar cualquier contenido de propiedad intelectual, incluyendo, por supuesto, fotografías y vídeos que publiques en Facebook o en conexión con Facebook. Le estamos dando todo, la titularidad de lo que nosotros estamos publicando en la red. Ya veíamos que los datos eran suyos. La propiedad intelectual no lo era, salvo que se lo dijéramos, y ahora se lo hemos dicho también. Por tanto, si un día nos paseamos por Nueva York tranquilamente y nos encontramos un cartel en Times Square de 10 metros con la foto de nuestro hijo y debajo Facebook está contigo, no nos asustemos porque le hemos autorizado para hacer eso. Y además nos dice, algunas categorías de información, como tu nombre, la foto de tu perfil, tu lista de amigos y de páginas de las que eres fan, tu sexo, región geográfica y redes a las que perteneces, menos mal que nos dicen algunas categorías de datos, se consideran totalmente públicas y disponibles para todos, incluyendo las aplicaciones avanzadas de Facebook. Por lo que no puedes, y esto en derecho ya sabéis que las palabras son muy importantes, no puedes configurar su privacidad. Esto sí que era un buen titular de prensa. Facebook nos dice que no podemos configurar nuestra privacidad, cuando al revés, parece que nos está diciendo todo lo contrario, que podemos configurar perfectamente nuestra privacidad. Pues si queremos hacer privado alguno de los datos que acabamos de ver, no podremos, legalmente ni por las propias herramientas de Facebook. Por tanto, esto ha hecho que la información de Facebook, que inicialmente era muy restringida, haya ido evolucionando a lo largo del tiempo. Este realmente es un buen diagrama que nos da una idea de lo privada que era antes la información y lo pública que se ha ido haciendo en la configuración de privacidad. Este es el año 2005, 2006, 2007, 2009, 2009 también, 2010. En este momento solo queda privado en Facebook, hablo de la configuración por defecto, por supuesto esto, básicamente nuestra fecha de cumpleaños, que los amigos de nuestros amigos la podrán saber, pero no lo podrán saber los usuarios de Facebook, ni el mundo, y nuestros datos de contacto, que solo podrán saberlo nuestros amigos. El resto, todos podrán verlo. ¿Qué ocurre? Sí que es cierto que alguna personalización podemos hacer aquí, pero ya debe ser el usuario el que realice esta personalización. El más del 95% de los usuarios no hacen ningún tipo de personalización en lo que publican en Facebook. Por tanto, ya vemos, es totalmente público. Ya no hablemos de qué parte, por supuesto los datos que veíamos, pero prácticamente todo lo que estamos publicando. Por tanto, en Europa, afortunadamente, la cosa cambia y pretendemos que también cambie para estas redes sociales. Tenemos la directiva europea, tenemos la ley en nuestro país, la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos, y tenemos también su Real Decreto de Desarrollo, el 1720 de 2007. Obviamente, no puedo entrar al detalle en lo que supone la ley, sino, bueno, ya no solo nos comeríamos esto, nos comeríamos un par de días. Pero sí que me interesa destacar un par de pinceladas. Imagínense la ley como un gran embudo, ¿de acuerdo? En ese embudo está lleno de reglas, de requisitos, pero destacan tres sobre todos los demás, que son los tres principios fundamentales de la protección de datos. El consentimiento, el conocimiento y el control. El consentimiento. Yo no puedo recabar ni utilizar ningún dato de carácter personal sin la previa autorización del titular. Esta es la regla general. Luego veremos que hay excepciones, pero esta es la regla general con la que tenemos que trabajar. El segundo elemento es que, aunque yo no tenga que pedir autorización en determinados casos para poder tratar información personal, díganselo a Hacienda, por ejemplo, yo en todo caso tengo que informar de que tengo esa información y para qué la tengo, quién soy y otra serie de información. Ese es el principio de conocimiento o de información. Y por último, el principio de control. Obviamente no estamos en una política de privacidad, esto no es Estados Unidos. Por tanto, aquí tenemos herramientas de control muy fuertes. Primera, por nosotros, que al ser los dueños de los datos, tenemos derechos que podemos ejercer sobre los datos. Hablamos del derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación, u oposición, los famosos derechos ARCO que suenan por ahí, ¿vale? Y por último, el que duele más a las organizaciones, sobre todo a las organizaciones privadas, el control administrativo, que en este caso lo lleva a cabo la Agencia de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos. Dicen, y yo doy fe, que el que tiene miedo de Hacienda es porque todavía no conoce a la Agencia de Protección de Datos. Y es que es cierto, ya no solo por las sanciones, sino por su actuación y, desgraciadamente, por el enorme incumplimiento que todavía hay hoy de esta normativa. Por tanto, en el juego de estos tres balones, al final, y otra serie de requisitos, logramos el tratamiento lícito de la información. Pero no es fácil, es un embudo, insisto. En cuanto al consentimiento, independientemente de la definición general de la ley, y de que, evidentemente, se exige siempre y es revocable, eso sí, por justa causa y sin efectos retroactivos, hay una serie de excepciones en las cuales podemos tratar datos sin necesidad de consentimiento. Por ejemplo, en el ámbito de administraciones públicas, en el ejercicio legal de competencias, ojo, porque las administraciones públicas hacen muchas más cosas que ejercicio legal de competencias. En esos otros casos habrá que pedir consentimiento. Cuando hay una relación negocial, laboral o administrativa, y solo en función de esa relación negocial, no, por ejemplo, para hacer publicidad, que para eso sería necesario el consentimiento. En interés vital del interesado, cuando yo soy una entidad sanitaria, médico o farmacéutico, yo tengo que tratar esos datos por interés del paciente, estoy exento también de esta información. Y por último, hablamos de lo que nosotros llamamos el clavo ardiendo, al que siempre nos agarramos o se intenta uno agarrar, ¿no?, cuando ha tenido un tratamiento sin consentimiento. El haber obtenido datos de fuentes accesibles al público. Es curioso, ¿eh? Fuentes accesibles al público. Y parece que ya todo es fuente accesible al público. Bueno, aquí tenemos la definición de fuentes accesibles al público y la lista cerrada de estas fuentes accesibles al público. En ninguna de ellas vemos Internet, y no es por casualidad. Internet no es una fuente accesible al público, aunque ahora mismo digamos que es la fuente accesible al público por autonomasia, ¿verdad?, porque todo se saca de Internet. Llamo la atención, sobre todo para vuestra actividad diaria profesional, que lo que vemos en Internet, no, por el mero hecho de que esté publicado en la red, no nos autoriza desde un punto de vista de protección de datos para dispensarnos del consentimiento del interesado para publicar estos datos. Por tanto, tendremos que irnos a otras excepciones que veamos en la ley, pero no la de fuente accesible al público. Si están otros medios de comunicación, por tanto, si yo he visto, que esto es al final lo que hacemos todos, ¿no?, es que yo no soy el primero que lanza la noticia, yo no soy el primero que ha publicado la imagen de Teresa Romero, ha sido el medio tal, y como yo no me quiero quedar atrás, yo me hago eco. Eso nos podría servir para protección de datos. Aquí estaríamos cubiertos, porque yo ya lo he sacado de un medio de comunicación, que es una de las excepciones, pero no me vale para imagen, esto ya lo advierto, ¿eh?, y no me vale para el resto de incumplimientos que hemos visto anteriormente. Ni para intimidad ni para honor. Nos valdría para protección de datos, ¿eh?, en cuanto a publicar el dato. Ahora, también tendría que estar pendiente, si ese dato se rectifica, como ahora ya se está empezando a hacer, se está anonimizando información personal en la red, yo debería hacer lo propio y anonimizar esa información de mis propios medios. Huelga que diga la gravedad que tiene publicar los datos completos de una persona en circunstancias desafortunadas, porque evidentemente afectan no solamente a la privacidad, sino también a su honor. Y hablamos, por ejemplo, de una persona que ha sido acusada de un delito, independientemente de que pongamos presunto o no, que evidentemente hay que ponerlo, pero el hecho de aparecer sus datos completos es algo que le va a pesar. Y tenemos casos, desgraciadamente, de personas condenadas en el año 87 que han sido que han, por supuesto, cubierto con creces, incluso han pasado los plazos de cancelación de antecedentes penales, y sin embargo, esas personas siguen siendo identificadas como autores de esos hechos, que en su momento personas muy jóvenes que tuvieron un momento desafortunado y que hoy en día, precisamente por esta verbigracia de la publicación en medios y de el maravilloso Google, sigue estando accesible. Bueno, aquí hablaríamos de la segunda mayor mentira de Internet. Esta ya no se la voy a preguntar y es más difícil, aunque también se comete habitualmente. Sí, soy mayor de 18 años, entrar. No sé si han visto las típicas páginas, que al final nos ponen dos botones, soy mayor de edad, no soy menor. Yo no conozco ningún menor de edad que haya pulsado alguna vez en... Bueno, yo, mis propios hijos, ya por supuesto intento que no accedan a determinadas páginas, pero es que es ya casi una llamada a que sí, soy mayor, a la mentira, vamos a decir así, ¿vale? Por tanto, vamos a hablar y nos vamos a referir al tema de los derechos de los menores de edad. Y es que sí tenemos legislación que protege el ámbito de los menores y tenemos que tenerla en cuenta. Pero antes de hablar de esta legislación, voy a recordar dos cosas. Un menor de edad es una persona. De perogrullo, ¿verdad? A veces nos cuesta. Yo que tengo una niña ahora mismo de 12 años y otro de 8, me resistiría a este concepto al menos hasta que cumpliera los 18 años, ¿verdad? Pero sí que son personas y, por tanto, tienen todos los derechos que hemos hablado, todos los derechos fundamentales, el derecho al honor, a la intimidad personal, a la propia imagen. Derechos que incluso nos pasan por encima a los padres y a los educadores y a los profesionales, ¿eh? O sea, realmente ellos tienen esos derechos y no tenemos libre disposición sobre ellos, El artículo 4 de la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor, aparte de recordarnos esto, nos dice que la difusión de información o utilización de imágenes y nombre de los menores en medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contrario a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio Fiscal. Ojo, que aquí no estamos hablando de los padres ni de los tutores legales. Estamos hablando directamente del Ministerio Fiscal. Nos dice el apartado 3. Se considera intromisión ilegítima cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación o que sea contraria a sus intereses, incluso si consta el consentimiento del menor o de sus tutores legales o sus padres. Imaginémonos si es importante estos derechos. Es decir, mi primera recomendación, desde luego, como abogado, y se la traslado a ustedes, cuando queramos publicar contenidos o imágenes de menores, por supuesto contar con la autorización, ya no del menor, o no tan del menor, salvo que sea un menor emancipado, sino de sus padres. Pero eso no es patente de corso, porque si la información atenta gravemente contra sus propios derechos, hay la vía del Ministerio Fiscal, ¿de acuerdo? Y estamos viendo casos de famosos que están sobreexponiendo en mucho caso a sus propios hijos y está interviniendo el Ministerio Fiscal, ¿vale? Y luego hablamos de los menores en medios audiovisuales, que tienen también su normativa concreta, Concretamente el artículo 7.1 de la ley 7, la reciente ley del 7 de 2010, General de Comunicación Audiovisual, nos dice que los menores tienen el derecho a que su imagen y voz no sean utilizadas en los servicios de comunicación audiovisual sin su consentimiento o el de su representante legal, de acuerdo con la normativa vigente. Una vez más, llamo la atención sobre la necesidad de contar con la autorización, obviamente, de un mayor de edad, no solamente del menor, ¿vale? En todo caso, está prohibida la difusión del nombre, imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos y emisiones que discutan su tutela o filiación. Particularmente cuando el contenido de las noticias tenga esta implicación, en ningún caso, y esto es taxativo, se podrá llevar a cabo esta publicación, ¿vale? ¿Qué se suele hacer? Pues tapar, ¿vale? Disimular voces, tapar imagen, es decir, de una manera que no sea reconocible el menor. Por tanto, recuerdo el desgraciado caso de Asunta, aunque desgraciadamente no estaba viva para ejercer sus derechos, ¿de acuerdo? Sigue siendo una persona, lógicamente, con su honra, con su reputación, aunque la protección de datos ya haya prescrito en cuanto ha dejado de ser persona, por supuesto que pueden ser, el resto de derechos pueden ser validados y pueden ser importantes. Efectivamente. En caso de muerte hay determinados derechos que pasan, o sea, digamos que prescriben, pero otros no. ¿De acuerdo? Por tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, no solo los medios, aquí haríamos otra pregunta. ¿Cuántos amigos tienen en sus redes sociales? Porque esto influye mucho. En el chiste este que vemos, alguien intenta convencer a la Agencia de Protección de Datos de que todos esos son sus amigos, porque ha estimado que ha publicado datos sin... Se entiende que, lógicamente, cuando publicamos una fotografía, cuando publicamos alguna información personal y superamos un determinado número de amigos, nos dicen las autoridades de protección de datos, no solo la nacional, todas las europeas, en su momento se reunieron y decidieron sobre esto, si superamos ese número razonable de amigos, todo lo que publiquemos, todo lo que pongamos en nuestro perfil, se considera una publicación. Por tanto, esto que hemos estado comentando, no solo deben de tener en cuenta los medios, sino cada uno de nosotros a la hora de cuando publicamos algo en Internet. Se van a reír lo que en su día el director de la agencia estimó como número razonable de amigos. Se van a sorprender. ¿Saben cuántos? 20. Es decir, alguien que lleve, no sé, más de 5 minutos en cualquier red social ya tiene más de 20 amigos, desde luego. Y no está mal traído, porque realmente 20 es el número, si nos ponemos a pensar en nuestro entorno más inmediato, las personas realmente más o menos de confianza, familiares, amigos, no suele superar ese número. Y ya soy bastante generoso. El que tiene un amigo tiene un tesoro, como dice la canción. Por tanto, el hecho de que tener 1.200 amigos es una publicación y, por tanto, nos tenemos que someter a todo esto. Por tanto, a mí, como usuario que he publicado algo en mi red social a un número muy amplio de amigos, ¿me podría denunciar la persona agraviada? Pues sí. Lo mismo que se puede denunciar a un medio, se puede denunciar a una persona que se hace eco o que publica una fotografía sin consentimiento de la persona. Lo cual, esto es bastante importante. Bueno, simplemente, finalmente, me gustaría destacar un par de pinceladas en cuanto a la propiedad intelectual también asociada a las fotografías. Desde luego, después de todo lo que hemos dicho, realmente esto es prácticamente irrisorio, pero sí tenemos que recordar, lógicamente, que nuestro derecho rige la propiedad inmaterial, no solo la propiedad intelectual, también la propiedad industrial, que ahí tenemos las características fundamentales de una u otra, por ejemplo, de marcas y patentes por un lado y de copyright por otro lado. Recuerdo simplemente que el copyright no necesita registro. Es decir, cualquier persona simplemente si puede demostrar que es el autor, ya automáticamente es el propietario. Hablamos de una fotografía. Cuando yo saco una fotografía, directamente por el mero hecho de sacar esa fotografía, soy el propietario de esa fotografía. Hablo del propietario intelectual de esa fotografía. Está limitada en el tiempo, pero 70 años después de la muerte del autor, lo cual es bastante amplio. Y por último, no limitada en el espacio. Yo puedo defenderlo a nivel mundial, incluido Estados Unidos. ¿De acuerdo? Por eso Facebook nos pide nuestra autorización. Si no nos pidiera esta autorización, Facebook no podría utilizar ni publicar estos contenidos. Obviamente, ahí lo tenemos, evidentemente, ya no solo en el Tratado de la ONU, Piso de Derechos de Autor, en la Directiva Europea del año 2001, la Ley de Propiedad Intelectual, tan manida, ha sido tocada en no menos de 8 ocasiones desde el año 96 y vamos por la novena. En estos momentos está a punto de aprobarse la nueva reforma, la más importante del 2006. Código Penal 95, reformado en materia por ley orgánica, sobre todo en esta materia de propiedad intelectual, 15/2003 y la 5/2010 y la que tenemos también encima de la mesa. En cuanto a los autores, simplemente llamar la atención de que cualquier persona puede ser autor y de que el hecho generador es simplemente el hecho de que haya creado esa imagen, ni más ni menos, solo que la haya creado, que haya saltado con esa imagen. La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Aquí tenemos un universo de licencias de uso, en la cual ojalá tuviéramos tiempo para meternos, porque muchas veces se suele decir, ah, bueno, pero si yo me encuentro con una fotografía que es Creative Commons, yo puedo utilizarla. Cuidado. La Creative Commons, esto es un gran error. Le hemos llamado a estas licencias libres, lo cual, en jerga latina, significa que podemos hacer lo que queramos con ellas. Pues no, me voy a la jerga anglosajona. Free. Free significa gratis. Esos contenidos pueden estar disponibles gratuitamente, pero no libres. El free, ya saben que tiene una doble acepción en anglosajona. Free, gratis, free, libre. No son libres. Por tanto, tenemos que irnos a leer la licencia. Ya no solo es que sea Creative Commons. ¿Qué versión de Creative Commons es? ¿Me autoriza a mí a utilizarlo si yo tengo un ánimo de lucro, por ejemplo? Veremos que la mayor parte de las veces no. Las Creative Commons que autorizan uso para ánimo de lucro son muy pocas. La mayor parte dicen que tú puedes usarlo siempre que no tengas ánimo de lucro. Por tanto, si eres un medio con ánimo de lucro, desde luego ya no te vale esto. Y cualquier otro tipo. ¿Qué nos garantizaría? ¿Cuál es la verdadera licencia libre? El dominio público. No he visto a mucha gente utilizar el dominio público. Cualquier autor puede dejar su obra bajo dominio público desde el minuto uno. Ni siquiera el señor Stallman, por tanto que le gusta hablar de licencias libres, no ha dejado absolutamente ni por supuesto, ni GNU Linux, ni ninguna de sus trabajos, lo ha dejado bajo dominio público. Ha creado una licencia especial, que puede ser una licencia permisiva, pero es una licencia condicionada y cerrada, y por tanto no nos da derecho a hacer lo que queramos. Con lo cual, cuidado también con las licencias libres. Sí que es cierto que los medios tienen una serie de excepciones en la ley de propiedad intelectual que les permite utilizar hasta cierto punto determinados contenidos para precisamente ese uso. Ahí tenemos los trabajos y artículos sobre temas de actualidad, medios de comunicación podrán ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor, si trabajo aparecido con firma, y siempre que no se hubiese hecho constar el origen, la reserva de derechos. Todo ello sin perjuicio de la remuneración. Por supuesto, la remuneración siempre está ahí. El hecho de que yo pueda hacerme eco en un momento determinado de un contenido no significa que yo no tenga que retribuir ese contenido. A mí me gustaría saber, independientemente de si fue eso o no legal el uso que se ha hecho de las imágenes de Teresa durante todo este tiempo, si alguien le ha pagado algo al que le ha hecho la foto a Teresa. Porque realmente alguien le sacó una fotografía, la fotografía famosa que tanto ha circulado, alguien le sacó esa foto y como autor tendría derecho a obtener una remuneración. Pero bueno, antes habría que preguntarse unas cuantas cosas más. Vale, nos pueden decir, bueno, pero es que se sacó de Facebook. Y claro, Facebook tiene la titularidad, vale, pero ¿te ha autorizado Facebook? Ya les adelanto, Facebook no autoriza a nadie. Él obtiene la autorización de todos, pero no autoriza a nadie o a casi nadie. Solamente, es decir, no está integrado en una entidad de gestión. Si vamos a cualquier entidad de gestión de España intentando, como los medios, intentando pagar esos derechos para poder utilizar ese contenido, que podría hacerse, Facebook se podría afiliar, no se ha afiliado en ninguna. Por tanto, cualquier imagen obtenida de Facebook sin autorización ni del autor, y por tanto, tampoco de Facebook, salvo que lo hayamos negociado con Facebook, es ilegal desde un punto de vista de propiedad intelectual. Ya no hablamos de derechos fundamentales. Y esto mismo, prácticamente un calco, sucede con todas las redes sociales. Twitter, la más habitual en este caso. Y sobre esto también deberíamos reflexionar todos. Bueno, y ya termino con la pregunta con la que empecé. ¿Quién es el dueño de esta foto? No sé si alguien se atrevería a darme una respuesta, llegados a este momento, de quién puede ser el dueño de esta fotografía. ¿Twitter? ¿Facebook? Bien. ¿Alguna idea más? ¿Alguna respuesta más? ¿Quién es el dueño? Los propios integrantes también, efectivamente. ¿Quién más? El que disparó la foto, efectivamente. ¿Quién más? Bueno, yo creo que ya tenemos un...
El periódico que contrató al periodista que disparó la foto.
Efectivamente.
Creo que el fotógrafo tiene... Pues, es sí, un autor asalariado.
Efectivamente. En ese caso, si fuera un periodista...
No tiene derecho de participación ni de remuneración.
Pero sí de autoría y sí de derechos
autoría
morales.
Moral.
Lo que pasa es que desgraciadamente que están
autoría,
bastante...
Autoría moral.
Bueno, pues...
Derecho moral.
Efectivamente. Pues todos han acertado, ¿eh? Porque el dueño de esta foto, evidentemente, es... No solo tiene un dueño, y con esto me gustaría terminarla. Tiene el autor, es el autor, por supuesto, es el dueño de la cámara, podemos decirlo desde un punto de vista físico, Piqué, Shakira, por supuesto, el de los cuadros. Hago referencia con el de los cuadros, entre comillas, porque tuvo un gran eco en redes sociales esta fotografía, y una de las personas que más mofa despertó fue el amigo que aparece al pie de la fotografía con el de los cuadros. Hicieron todo tipo de chascarrillos sobre esa persona. Le llamaron, de hecho tuvo su propio hashtag, el de los cuadros. Vale. Por tanto, su derecho al honor también se vio afectado. Los amigos, por supuesto, Facebook, porque esto ha sido publicado en ese entorno, y los medios de comunicación que se hicieron eco posteriormente. Luego, si quieren, entramos un poco, si ya estamos en el límite, en un poco de la historia, porque ha sido... pero la moraleja de esto es que el de los cuadros, por ejemplo, y cualquier otro, podría haber ejercido acciones por la publicación de esta fotografía. Porque, recuerdo, no era una persona notoria, previa ha sido sacada en un ámbito, vamos a decir así, de... no digo intimidad plena, pero sí semi-intimidad, y en ningún momento se ha ejercido un derecho, si se le ha pedido autorización, que nos conste, para el uso de su imagen. Y nada más, muchas gracias y a su disposición. Perfecto.
Si me disculpan, hacemos lo siguiente con su beneplácito, por supuesto. Ahora tomamos un café, si le parece. Vamos a tomar un café, hacemos la pausa para el café y seguidamente intervendrá la profesora Carmen Juana Tey y después hacemos un pequeño coloquio. Las preguntas que tengan que hacer las podemos repartir entre la profesora Juana Tey, que estoy convencida que despertará su curiosidad, y Víctor. ¿Les parece?